Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, directamente desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes, el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas, ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es Jueves Santo, 18 de abril de 2019, amigos, y tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. El gobierno de Estados Unidos anuncia activación completa de la ley Hans Bolton. Podrán establecerse demandas contra compañías extranjeras que usan propiedades robadas por la dictadura en Cuba. Por otra parte, Estados Unidos anunció también restricciones nuevas a los viajes y remesas que se envían a Cuba. Grupos del exilio y de la oposición al régimen saludan acciones que castigan a la tiranía. El senador Marco Rubio elogia la decisión de Estados Unidos de levantar la suspensión de la ley Hans Bolton. México deporta a casi 300 cubanos en menos de un mes, mientras otra caravana sale rumbo a la frontera con Estados Unidos. Los médicos cubanos secuestrados en Kenia han sido vistos con vida, de acuerdo a un medio local. El movimiento opositor Vicente Méndez conmemora un año de su fundación. El afamado pelotero Orlando el Duque Hernández reitera su apoyo a la cancelación del pacto entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. En nuestra sección Voces de Cuba tendremos, amigos, aquí a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas que la prisionera política Janet Pérez se declaró en huelga de hambre en la cárcel de mujeres de Camagüey. En Mirada al Mundo, la agencia de prensa francesa reporta que el expresidente de Perú, Alan García, se suicidó cuando la policía se disponía a detenerlo por presunta corrupción vinculada con la constructora brasileña Odebrecht. Euronews: Nicaragua cumple un año de rebelión social contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La agencia de prensa francesa Benjamin Netanyahu recibe encargo de formar nuevo gobierno en Israel. Euronews: Corea del Norte prueba un nuevo misil táctico. Y en las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente, tenemos que en el fútbol ganan el Tottenham y el Liverpool y clasifican a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Por acá, por las Grandes Ligas, los Yankees derrotan de nuevo a los Medias Rojas, en tanto los Marlins vuelven a caer blanqueados por los Cachorros. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de las principales informaciones. Reporta Cubanet. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el miércoles la activación por primera vez en la historia de una medida que permitirá reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades expropiadas por el régimen en Cuba. La administración de Trump no suspenderá más el título tercero de la ley en Bolton, una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo, dijo Pompeo en una rueda de prensa. Esta es la primera vez que un gobierno de Estados Unidos activa los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton, que han sido suspendidos por todos los presidentes desde la aprobación de la norma en 1996. Este cambio de política abrirá las puertas a demandas en Estados Unidos contra empresas de todo el mundo, entre ellas las cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar, así como la compañía canadiense Chery, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras en la isla. En concreto, la aplicación del título tercero permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de Estados Unidos a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes del régimen castrista. Pero eso no fue lo único que anunció respecto a Cuba el gobierno de Estados Unidos en el día de ayer. Otra información de Cubanet recoge lo siguiente: el gobierno de Estados Unidos impondrá mayores restricciones de viajes y remesas a Cuba. Durante un almuerzo este miércoles en Miami con el exilio cubano, John Bolton, asesor presidencial de Donald Trump, confirmó que las remesas a Cuba se limitarán a $1,000 por persona cada trimestre y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también reducirá los viajes no familiares a la isla, o en otras palabras, el turismo con velo. De igual forma, anunció que se agregarán 5 empresas militares cubanas, entre ellas Aero Gaviota, a la lista de entidades con las que se prohíben transacciones financieras directas por su vinculación con servicios y personal militar castrista. Estados Unidos confirmó este miércoles que a partir de mayo permitirá la aplicación de los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton, que permite las reclamaciones por propiedades robadas en la isla. Estas informaciones que se produjeron ayer han producido diversas han sido las reacciones de organizaciones del exilio cubano y de los grupos opositores internos al anuncio del gobierno de Estados Unidos de nuevas sanciones contra el régimen de La Habana. Desde Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos consideró acerca de la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton que, si bien en la actualidad los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales permiten las expropiaciones, estas son medidas excepcionales justificadas por un interés público y social. La organización con sede en Madrid señaló que el gobierno de Estados Unidos debería dejar suficientemente claro que no tomará ninguna medida que afecte directamente al común de los ciudadanos, dado que el régimen utiliza ese argumento como propaganda para manipular la opinión pública. Por su parte, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, hizo público desde Santiago de Cuba su apoyo a toda medida que castiga la tiranía y que favorezca al pueblo. El bloqueo a los derechos y libertades fundamentales de la persona impuesto por el régimen al pueblo es la principal causa de la miseria y el sufrimiento de millones de cubanos, recuerda UNPACU. En Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana hizo público su agradecimiento a la administración Trump por las nuevas medidas y las calificó como un paso firme que combate el financiamiento de las atrocidades del régimen comunista de Cuba dentro y fuera del país. Esto es una gran victoria para todas las víctimas del régimen comunista de Cuba y para todos los que en el mundo aspiran al respeto a sus derechos fundamentales, concluyó la organización formada tanto por grupos del exilio como de dentro de Cuba. No obstante, otros grupos más identificados con la política de deshielo impulsada por Barack Obama rechazaron las sanciones. El excontratista del gobierno de Estados Unidos que estuvo preso en Cuba acusado de espionaje, Alan Gross, señaló que estaría complacido con explicar a Trump y a sus expertos por qué las medidas sobre los viajes y remesas van contra los intereses de los Estados Unidos. Una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer miércoles Liverpool venció categóricamente al Porto 4-1 con goles de su formidable tridente ofensivo formado por Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino, y al que se sumó el central Virgil van Dijk para pasar a la semifinal de la Liga de Campeones y enfrentarse al Barcelona, un último y gran obstáculo antes de la gran final señalada para la ciudad de Madrid. El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, busca su tercera final de Champions. Las dos anteriores las ha perdido, con el Borussia Dortmund en 2013 ante el Bayern Múnich y con el Liverpool el pasado año ante el Real Madrid. El otro encuentro para llegar a semifinales fue electrizante. El Tottenham jugará la semifinal de la Champions 57 años después de su única presencia en la penúltima ronda del gran torneo continental, a pesar de caer 4-3 ante el Manchester City. Ambos conjuntos quedaron empatados en goles anotados, pero la victoria del Tottenham 1-0 en casa en el partido de ida le dio la clasificación. El partido tuvo 20 minutos iniciales nunca vistos en la Champions, con 5 goles. Abrió Sterling con un disparo cruzado al que respondió poco después el coreano Son, que en el siguiente ataque del Tottenham logró otro gol. Necesitaba entonces 3 goles más el equipo de Pep Guardiola para meterse en semifinales. Y llegó el primero cuando Danny Rose desvió un remate de Bernardo Silva que igualó el marcador a 2. Volvió a golpear el City con el segundo gol de Sterling, dándole otra vez la vuelta al partido. Tras el descanso, el City encontró su cuarto gol al 59 por un remate durísimo del Kun Agüero. Pero cuando parecía sentenciado, el Tottenham dio el zarpazo decisivo. El español Fernando Llorente marcó el 4-3, validado por el VAR, para colocar a su equipo en las semifinales ante la incredulidad de la hinchada local y la angustia de Guardiola. El Manchester City se fue con todo, buscando el quinto gol salvador, esfuerzo que acabó con un gol anulado por el VAR a Sterling. Hundido acabó el Manchester City, eliminado en su casa por un Tottenham que alcanzó la victoria de una manera épica en el partido más vibrante de la temporada de Champions. Ahora amigos, a coger balcones para los duelos de semifinales entre Barcelona y Liverpool y Tottenham y el Ajax. Y nos vamos al béisbol. Brett Gardner disparó un jonrón con bases llenas para llegar a 100 cuadrangulares en su carrera y los Yankees se impusieron el miércoles 5-3 a los Medias Rojas de Boston, que fueron barridos en la serie de 2 juegos. El jonrón de Gardner llegó en la séptima entrada frente a Ryan Brazier para que los Yankees remontaran la pizarra ante los campeones de la última serie mundial, que hoy por hoy ocupan el sótano de su división con 6 ganados y 13 perdidos. En este juego, el cubano-americano Julio Daniel Martínez disparó jonrón por Boston, su cuarto de la temporada. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en Grandes Ligas, en la Liga Americana, los Rays siguen ganando, derrotaron a los Orioles 8-1, Indios vencieron a Marineros 1-0, Reales en 10 entradas vencieron a Medias Blancas 4-3, Mellizos a los Azulejos 4-1, Rangers a Angelinos 5-4 y Atléticos a los Astros 2-1. En la Liga Nacional, Cachorros volvieron a blanquear a los Marlins, esta vez 6-0. Phillies vencieron a los Mets 3-2, Cardenales a Cerveceros 6-3, Dodgers a los Rojos 3-2, Nacionales a Gigantes 9-6, Cascabeles en 10 innings vencieron a los Bravos 3-2 y en un partido de Interligas, Piratas también en 10 innings derrotaron a los Tigres 3-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos para ustedes más informaciones. El Diario de Cuba reporta que un nuevo grupo de migrantes cubanos deportados por México llegó este martes a La Habana, según informó la agencia oficial castrista Prensa Latina. El reporte no precisó la cantidad de repatriados, aunque indicó que en menos de un mes son aproximadamente 300 los deportados en 5 vuelos de la Policía Federal Mexicana. No obstante, EFE informó que el nuevo grupo estaba integrado por 32 cubanos que habían salido de la isla de manera legal con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Este grupo se suma a los 148 cubanos devueltos el lunes por la misma razón y a otros dos grupos, uno de 50 el 5 de abril y otro de 16 el 27 de marzo. Este mismo miércoles, cerca de 800 cubanos partieron de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo a Ciudad México, en la caravana denominada Vía Crucis Migrante 2019, con el propósito de llegar a la frontera con Estados Unidos. Por último, esta noticia que trae el Diario de Cuba dice que los médicos cubanos secuestrados el pasado viernes en Kenia habrían sido vistos con vida este lunes en un área boscosa de la vecina Somalia, según informó una emisora local.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Janet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, confinada en la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey, se declaró en huelga de hambre. Según su madre, Santa Quevedo, el pasado sábado 13, su hija, en conversación telefónica, le comunicó que el miércoles, día 10, en horas de la tarde, se había declarado en huelga de hambre, en protesta por su pésimo estado de salud, la negativa de las autoridades a consultas psiquiátricas dictaminadas por el médico de la prisión y en reclamo porque le haga la única prueba que le falta para acceder a la libertad extrapenal, la cual lleva más de 5 meses pendiente, esgrimiendo excusas ya no creíbles por nadie. Según Santa, Janet le dijo que está cansada de tantas mentiras y acusa a las autoridades de la prisión por someterse a las órdenes de la seguridad del Estado y no cumplir con lo que establece la ley. Santa me dijo que Janet le comunicó que la iban a llevar para celda de castigo ese mismo día. Que responsabilizamos a las autoridades del penal por lo que le pueda ocurrir a nuestra hermana y prisionera política, Janet Pérez Quevedo. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El cuerpo del expresidente peruano Alan García era velado la noche del miércoles tras suicidarse por la mañana cuando la policía se disponía a arrestarlo en su casa. La familia rechazó los honores del funeral de Estado que le corresponde y fue llevado al histórico local de su Partido Socialdemócrata APRA, donde hasta el viernes recibirá homenajes. Hacia las 6:30 horas locales, la policía acudió a la vivienda de García y presentó una orden de detención preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Lavallato Odebrecht que investiga una fiscalía especializada.
Indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado con una herida en la cabeza.
Decenas de simpatizantes acudieron a las puertas del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa en Lima, donde finalmente falleció a las 10:05 horas locales por hemorragia cerebral masiva y paro cardiorrespiratorio. El suicidio sorprendió porque el exgobernante había defendido horas antes su inocencia ante los cargos, así como su disposición a colaborar con las investigaciones. García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que solicitó a Uruguay en diciembre, pero que le fue denegado. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional del 17 al 19 de abril.
Nicaragua cumple un año de rebelión social contra el gobierno de Daniel Ortega. Un año de profunda crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y detenidos y decenas de miles de exiliados sin que se perciba una solución en el horizonte. El detonante de la crisis fue una impopular reforma de las pensiones. Las protestas se convirtieron pronto en altavoz del malestar social y los manifestantes, con los universitarios en primera línea, empezaron a reclamar la salida del poder del presidente Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La represión de las fuerzas de seguridad y de grupos afines al gobierno fue implacable, con las cifras de muertos que crecían día tras día, mientras Amnistía Internacional denunciaba ejecuciones extrajudiciales con el conocimiento del presidente Ortega. La ciudad de Masaya fue el símbolo de la resistencia, replicada en otros muchos lugares del país, una resistencia aplastada sin ambages en una operación de limpieza lanzada desde el poder. El 31 de mayo de 2018, la violencia alcanza uno de sus picos más altos. La manifestación del Día de la Madre acaba en baño de sangre, con al menos 15 muertos y 199 heridos, mientras Ortega dice, aquí nos quedamos. Para el antiguo guerrillero sandinista, las protestas son un intento de golpe de Estado de la oposición, con el apoyo de la Iglesia Católica y de Washington. Las sanciones y condenas internacionales no han desbloqueado la situación, tampoco las negociaciones infructuosas hasta el momento. Este año sangriento en Nicaragua se salda con al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A día de hoy se calcula que hay al menos 800 manifestantes presos, mientras unas 62.000 personas han salido del país en un ACNUR, por razones políticas pero también económicas, pues Nicaragua está sumida en la recesión. Este martes, una manifestación prohibida por las autoridades acabó, según la oposición, con más de 60 detenidos, algo que niega el gobierno. Estados Unidos ha anunciado una nueva batería de sanciones contra Nicaragua, en concreto contra la vicepresidenta Rosario Murillo y el hijo del presidente Laureano Ortega Murillo, mientras la crisis sigue estancada.
El primer ministro Benjamín Netanyahu recibió el miércoles el encargo de formar el próximo gobierno en Israel. El presidente Reuven Rivlin entregó al veterano político conservador su nombramiento como primer ministro.
Después de hablar con los representantes de todos los partidos elegidos para el Parlamento, quienes por primera vez fueron abiertos y transparentes al público, declaro que 65 miembros del Parlamento recomendaron que el primer ministro y el miembro del Congreso, Benjamín Netanyahu, sea el encargado de formar el gobierno.
Su principal adversario, Benny Gantz, líder de la lista de centroderecha azul y blanco, que obtuvo 35 escaños, no está en condiciones de obtener el apoyo de la mayoría de los diputados. Si Netanyahu, de 69 años, logra formar gobierno, iniciaría su quinto mandato. Está en el poder de forma ininterrumpida desde 2009 y suma 13 años en total si se cuenta su anterior jefatura de gobierno entre 1996 y 1999, con lo que superaría el récord de longevidad de David Ben-Gurión, padre fundador del Estado de Israel.
Corea del Norte vuelve a probar un nuevo tipo de arma táctica. Este tipo de armas son de corto alcance, diseñadas para campos de batalla y no como los misiles balísticos que suponían una amenaza para Estados Unidos. Según el gobierno norcoreano, el líder Kim Jong-un supervisó el ejercicio llevado a cabo este miércoles. La agencia de noticias de Corea del Norte no dio muchos detalles, pero dijo que se trataba de un arma con vuelo guiado capaz de cargar una cabeza armada, por lo que al tratarse de un proyectil de corto alcance no vulnera ninguna de las resoluciones de la ONU. Estas pruebas supondrían los primeros ensayos armamentísticos públicos desde que comenzaron las conversaciones entre Kim Jong-un y Donald Trump y que acabaron sin acuerdo en Hanoi. El vecino Corea del Sur ha afirmado estar aún analizando lo sucedido. Estos nuevos ensayos parecen lanzar un mensaje al exterior ahora que las negociaciones a nivel internacional están estancadas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Dos temas de importancia capital se me juntan en este Canta Claro de hoy. Uno tiene que ver con el presente y el otro concierne a la eternidad. El primero tuvo su epicentro aquí en Miami al anunciar en la capital del exilio el asesor de seguridad John Bolton en el día de ayer que el gobierno de Estados Unidos ha decidido la completa implementación de la ley Helms-Burton, así como adicionalmente la imposición de nuevas sanciones económicas contra la tiranía castrista. Así pues, a partir del próximo mes de mayo, los ciudadanos de Estados Unidos cuyas propiedades fueron robadas por el régimen castrista en los primeros tiempos tras la entronización de los Castro en el poder, podrán presentar demandas ante las Cortes de Justicia de los Estados Unidos contra empresas de todo el mundo que hacen negocios en Cuba que incluyen el usufructo de esas propiedades robadas. Bolton anunció igualmente que se impondrán nuevas restricciones al envío de remesas y a los viajes a Cuba en respuesta a la persistencia del castrato en atentar contra los intereses de Estados Unidos y contra los derechos humanos, como demuestra el apoyo irrestricto de la tiranía a su sufragáneo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Ni que decirte tengo que la entelequia de privilegiados que manda en Cuba se va a sentir estas medidas hasta en el trigémino, y la experiencia demuestra que es este el único lenguaje que ellos entienden. Tal como están las cosas en Cuba, esto no es nada bueno para la dictadura, y lo que no es bueno para la dictadura lo es para el pueblo cubano. El otro tema de este día, un tema de eternidad, como te decía al principio, es la conmemoración de estos días santos. Sí, estamos en Semana Santa, la época del año en la cual recordamos especialmente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que vivió y murió para mostrarle a la humanidad precisamente el amor de Dios, un amor que nos hace libres y para legarnos un método de vida que conduce al amor, a la paz interior y a la felicidad más completa. Trata en este fin de semana de tan hondo significado de acercarte a Dios, de conocer el mensaje que Jesús nos dejó, de aceptar tu dignidad plena de hombre libre, hijo tú también de Dios, y verás cómo cambia tu vida para el bien. Que tengan tú y los tuyos una bendita Pascua de Resurrección. Amigos, concluye así la presente edición de Recuento Informativo. Con motivo de ser mañana Viernes Santo, día feriado para nosotros, nuestra emisora tendrá una programación especial mañana y todo el fin de semana. El lunes, Dios mediante, estaremos regresando aquí a esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.